Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12:35, hora menos en Canarias. Hoy más que nunca, el equipo del partidazo está absolutamente disgregado. Tenemos gente por todas partes, porque están Elena, Juanma y Miguelito en Las Rozas. Aquí seguimos. Aquí está David Sánchez, está Elías Israel, además está Robert Palomar, está Mónica Marchante, está Denis Enabre. E incorporamos también a Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues nada, vamos a comentar la entrevista a Álvaro Morata. No sé, desde la distancia, Juanma, vosotros lo habéis tenido ahí delante y lo habéis visto cara a cara, pero es que a mí me ha dado la sensación de ser una persona un tanto apesadumbrada, ¿no?
Está tocado, ¿eh? Está tocado y yo creo que desde el minuto uno tenía las lágrimas, vamos, a flor de piel, ¿eh? A mí me ha costado porque no quería provocar el momento, pero claro, había preguntas que teníamos que hacerle y temas que había que tocar y yo he notado la voz de Álvaro quebrada en algunos momentos. Y había tramos de la conversación donde de verdad pensé que se nos derrumbaba. Te lo digo tal cual, lo siento. Es una persona que está bien con sus compañeros, que se siente arropado dentro del seno del grupo, pero que es consciente de que fuera hay un terremoto en torno a su nombre y que no es capaz de aislarse porque tiene, lo que decía ayer Paco, un teléfono móvil al que incluso sus amigos o gente que presumiblemente le quiere, pues le manda cosas. Y eso le está perjudicando muchísimo. No sé si la solución es que le den un martillazo a la pantalla del teléfono y que se lo quiten lo que queda resta de Eurocopa, o si le va a venir bien jugar en Copenhague el lunes.
Claro, es que a mí lo que más me extraña es que una persona que lleva ya tanto tiempo en la élite del fútbol no se impermeabilice, no tenga las armas como para hacer frente a todo eso, ¿no?
Pero va a caracteres. Y claro. Fíjate que en la última entrevista, la anterior entrevista, ¿no?, que le hizo Juanma también aquí, él intentaba vender la imagen de que, bueno, de que él estaba por encima de eso, que no miraba muchas cosas y tal. Pero al final yo creo que es un niño de 27 o 28 años, que es un tío muy sensible.
Un buen niño.
Claro, sí, sí. Un buen chaval, sí. y que es muy sensible y esa que le afectan todas estas cosas.
La palabra que
muy
le define
vulnerable.
Morata, claro. Es un tío sensible, que es una palabra que tiene mala fama o que está mal. Tú dices sensible y parece que quiere decir que lloras con
ya
las
eres
películas.
Blando, sí. Eres blando. Sí.
Que no tiene nada que ver. Sensible quiere decir que reaccionas mucho más a todo lo de tu entorno y que te afecta. A veces es positivo, a veces es negativo.
Pero Dani, yo creo que le falta mala leche. Es sensible, es verdad. También Luis Suárez, si lo conoces, es un tipo sensible. Y en el campo es un asesino.
Sí, no, es verdad.
Yo creo que lo que le falta a Morata, la sensibilidad no le afecta en todo lo que le está pasando. Le falta mala leche, mala
sí,
baba.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que él se siente atacado por su propia gente, por la afición española. Claro. Entonces, es que está siendo de una crueldad. Algunas cosas están siendo de una crueldad extrema. Yo, claro, está muy bien lo de los memes, las gracias que hay en este país y todo eso. Pero claro, es que al final...
Que la gente es muy canalla, le tiene muchas ganas, claro, a Luis Enrique.
Y es que además yo creo que la gente, si vemos que hay una presa débil, vamos a por la presa débil. Sí, o sea, es así. Si hubiera pasado de nosotros desde el primer día, Morata ya no estaría en el centro de todos los memes.
Pero David, ¿qué tiene que ver Luis Enrique con Morata?
Que utilizan el trasero.
Que no,
hombre, que no, ¿cómo que no? Utilizan
que
a Morata para atizar a Luis Enrique también.
No, hombre, que no puede ser. Pero la situación de Morata no tiene nada que ver.
Mira, pero a Morata le
día, Morata y 10 más. Mónica. Yo estoy de acuerdo con David. Basta que dijera Morata y 10 más para que efectivamente se utilice eso para atacar al seleccionador.
Es que Morata no ha debutado con Luis Enrique en la selección. Lleva mucho tiempo y lo que le pasa a Morata le está pasando ahora con Luis Enrique. Que es evidente que han aprovechado que no marca goles y que ha fallado para atizarle, pero si fuese otro seleccionador, la gente no sería tan dura con Morata, porque repito, aunque Morata no sea Mbappé, no lo ha hecho tan mal como da la sensación que lo ha hecho por las críticas que escuchamos.
Él tiene una incongruencia, por eso en la entrevista que le delata, que es cuando le dice a Juanma que yo no veo nada, no me fijo en nada, no, sí. Tal. Y luego al cabo de 30 segundos dice, hay un exjugador que ha jugado una Eurocopa, sí. Que no sé qué.
Alfonso Pérez.
Bueno, ha dicho que por favor, ahí hay que echar un cable al compañero. Hombre, entonces no puede ser que tú digas que todo el mundo puede opinar, yo estoy a favor de Morata, y no quiero que nadie le haga daño a Morata, pero decir, esa incongruencia de decir, no, que todo el mundo opine lo que quiere, y luego dices, no, ese exjugador de la Eurocopa y no sé qué me tiene que apoyar y me tiene que echar un cable.
Sí, claro, porque bueno, ha pasado ahí. Porque ha estado ahí.
Que puede tener razón.
Porque ha estado ahí. O sea, al decir que no escucha, igual se refiere a los medios, pero evidentemente un excompañero que es un profesional y alguien que ha vivido lo que ha vivido él, pues evidentemente él se pone en ese papel.
Pues que lo digas, que tendría que haber salido y haber dicho.
Si ya lo está diciendo, yo creo que lo que ha sido esta entrevista es un alarde de sinceridad, de sensibilidad.
Y de valentía.
Y de valentía. Y además, déjame, Juanma, una cosa, y es que además no olvidemos que la batalla más importante es la que libra en su cabeza, que es la que no vivimos, que hay mucho sufrimiento en muchos futbolistas que pensamos que eso es lo que decimos nosotros, que nos da mucha importancia, y muchas veces son las batallas que cada uno tiene en su propia cabeza, y esas son las más difíciles de ganar.
Yo le valoro que ha enseñado su vulnerabilidad, incluso contando que tiene fobia a volar y que está trabajando en ello. O sea, yo le aplaudo. Pues eso, que de alguna manera se ha desnudado.
La gente ahora va a ser más dura con él que antes, porque en este país somos así.
Yo creo que, hombre, justo lo contrario, porque...
Yo también.
No sé yo, ¿eh?
Yo creo que sí, porque aparte ha sido muy sincero y ha reclamado empatía. Y creo que el hecho de abrirse en canal, de mostrar también sus puntos débiles, puede generar cierta empatía en la gente, ¿no? Y le pueden llegar a entender, porque al final ha expresado todo lo que siente, también sus miedos.
Yo creo que hay un inframundo en no sé si en las redes o donde sea, que es
yo ahí insaciable. Me muevo bien y te lo aseguro.
Todos esos malnacidos que mentan a su mujer o a sus hijos.
A ver, ahí hay violencia, eso es violencia, eso es agresividad.
Y controlable y completamente falso en muchas ocasiones, o sea que tampoco...
Pero no olvidemos que eso es una minoría. No olvidemos que eso es una minoría y yo no estoy con David. O sea, yo creo que joder, mala sociedad estamos haciendo si realmente después de la entrevista de hoy todavía hay más gente en contra que a favor. Yo creo que la entrevista de hoy es tremendamente positiva. Yo creo que la sociedad futbolística va a estar con el chico y que habrá cuatro más nacidos que van a seguir o que van a aprovechar también esta entrevista para intentar hacerle más daño, sí, pero yo quiero pensar que esa es una minoría que no representan a nadie, ¿no? Yo creo que la entrevista es buena.
Yo te digo que es un gran delantero centro, que Luis Enrique confía en él no por pena ni para que se recupere, sino porque es el mejor delantero centro que tiene este país, y que Morata necesita más mala leche con la gente, ser peor persona y decir lo que piensa cuando acaban los partidos. Ya está bien del buenismo este para que sí, todo el mundo.
¿Y cómo te conviertes? ¿Cómo te conviertes en peor persona, David?
O como hago
si
yo,
no eres...
Oye, yo en las redes me revuelvo y soy el ser más despreciable del mundo para ponerme a la altura de esta gente.
Pues ve de coach.
Pero escucha, es que tú eres en las redes y en la calle.
También
es
verdad.
Claro.
Pero que eso se lleva dentro,
no,
David.
No, pero si yo tengo una cosa...
Eres un buenazo.
Yo soy muy de Morata, y más ahora que está con Luis Enrique y por lo que está pasando, porque repito, me parece que no lo ha hecho nada mal, pero nada mal, es que ha marcado un gol más que Mbappé.
Yo creo que sea...
Y es que tengo una cosa, con Vinicius, que aquí en este programa especialmente se le defiende mucho, ese sí que falla como una escopeta de feria, en cambio se le pone en valor...
A Vinicius se le ha matado.
Sí, 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 pero se pone en valor las cosas buenas que hace, dice no le marca un gol al Arco de Triunfo, pero tiene desborde tal, bueno, pues Morata ahora no está marcando, pero hace cosas muy buenas para el equipo,
pero
por eso
lo que
es el que le pone.
Que se ha creado una caricatura, claro. y entonces ya la caricatura crece con cualquier cosa. Sí, sí. Y efectivamente, es que por ejemplo Mbappé falló una clarísima el otro día y es Mbappé. Y Morata, los números de Morata con la selección no son malos, los ha recordado Miguelito, no son malos números.
20 goles en 43 partidos,
20
la
goles en 43
media,
claro, es que no son malos números, o sea, no estamos ante un delantero con malos números, no me parece flagrante lo que le está pasando a Morata. O sea, es que no es que haya fallado 5 ocasiones claras en cada partido, de verdad.
Robert, no te hemos escuchado.
Yo he visto a un tipo angustiado, verdaderamente angustiado.
A mí también
angustiado.
Me lo ha parecido, sí.
Y claro, ¿qué haces con un angustiado? ¿Lo sigues poniendo o no lo pones?
Por supuesto, Morata y 10 más.
Tienes que ponerlo.
Sí, yo creo que también hay que ponerlo, pero no olvidéis que estamos jugando con un 9 angustiado. O sea, eso.
Pero va a llegar el partido, va a llegar el partido de Morata.
Lo necesita como más que nadie, porque además es que no juega de lateral derecho, es delantero centro. Está haciendo
mejor un 9 angustiado con 9.
Pero angustiado, pero con una personalidad que no le estamos viendo, que coge el balón en el penalti.
Eso es, justo iba a decir eso. Hemos pasado por alto que el otro día, en su situación, él coge el balón para tirar el penalti. Hemos pasado por alto que hoy, que podía estar durmiendo en su habitación, dice, no, me pongo media hora en el partidazo y voy a contarle a la gente lo que me está pasando. Y voy a contar que lo he pasado mal, que no he dormido, que tengo miedo a volar. Me parece que son pasos importantes de una persona para superarlo.
Una forma de liberarse.
Sí, pero
no, es que este tío juega en la Juventus, ha jugado en el Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Chelsea, o sea, quiero decir que
ya, pero, una cosa, pero de verdad que no vale ni lo histórico ni las estadísticas, o sea, si no vale para llevar a Sergio Ramos, tampoco vale para defender a Morata. Es que, o sea, Morata hay que valorarle por cómo está rindiendo, sí, que está haciendo un trabajo espectacular, bien, que falla un gol, pues también hay que decirlo, o sea, lo que no vamos a es a obviarlo también. Otra cosa es cebarse. La caricatura que decía Juanma, que es así, o sea, que eso es lo criticable, pero que al final la crítica va a existir si él no da rendimiento instantáneo, inmediato.
Le perjudica también a Morata el que no tiene una afición detrás, porque es verdad que ha cambiado tantas veces de equipo que no le pasa como a Ramos o como a Busquets, que tiene una afición detrás. ¿Qué afición está con Morata?
Bueno, debería tener
Morata
detrás a la Chelsea, a la Juve, en el Atleti, en el Madrid.
No, y hay el componente identitario también que decía Juanma, porque al final él se siente ese que estaba en la calle en Colón en 2008, claro, y que ahora los mismos que están en la grada, que es uno de ellos, le están pitando a él. O sea,
mira, Morata, antes de fallar, ya le pitaron en el primer amistoso de España, sí, esta concentración contra Portugal.
Estuve yo en el campo.
No hizo
vergüenza.
Nada, no tocó ni el balón, y a los 5 minutos ya le estaban abucheando a Morata.
No, pero además a mí lo que más me ha llamado la atención es que él está muy pendiente de cuándo le pitan, quién le pite.
Claro.
Le pite.
Bueno,
sí, lo
y entonces,
sí,
y es que él ha dicho, no, es que ya me pitaron antes de salir.
Entonces,
por eso quería preguntarles a Miguelito y a Elena, si como hay pero un psicólogo todos, en la federación, si se está haciendo algún trabajo específico con él, porque a mí me da la sensación de que lo necesita.
Dice, ha dicho Morata, que él habla con el psicólogo, con Joaquín Valdés, de otras cosas. No de simplemente de temas relacionados con el fútbol, también de la vida, de preocupaciones, de miedos, del miedo a volar. Evidentemente también supongo que comentarán los temas que le afectan, del penalti que falló, de las ocasiones que no le entran, pero que también le sirve para comentar otras,
aunque sea paradójico, ya le ha dicho que no, igual le viene bien jugar fuera de casa y en Copenhague con menos.
Yo estoy convencido,
hombre,
convencido.
Sí, Morata, porque es una persona muy vulnerable a todos esos factores externos que en teoría no le deberían de afectar.
Pero porque lo muestra, si no lo mostrase,
claro,
no
es que
nos
se le nota.
Ya,
él dice que no, pero...
Oye, evidentemente a Piqué cuando le hicieron el moving para que dejase la selección, también le afectaba, pero lo demostraba menos que Morata.
Es
y
más
seguro
fuerte,
que,
claro.
Pero la actitud de Piqué era otra.
Bueno, de cara al exterior, yo me consta que le afectó y por eso dejó la selección.
Sí, pero hay jugadores a los que esos factores externos, lo que le hace es motivarles más, extramotivles, y en cambio hay a otros como Álvaro Morata, a los que les afecta. No.
Si no se motivase, se escondería.
¿Cómo le va a motivar cuando está pendiente de que el del tercer anfiteatro antes de llegar ya le está pitando?
Si le afectase, no chuta el penalti el otro día. Porque dice, yo me limpio.
Yo creo que sí le afecta.
Yo creo que no, lo que pasa es que está teniendo mala suerte de cara a gol.
David, Piqué no dejó la selección porque le pitaran, ¿eh?
Porque le hicieron moving, ¿cómo que no? Sí, 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 tanto. Que sí. Por mucho que se empeñe la gente
David,
que no.
Tira.
David ha venido con un papel, 4 puntos que tenía que sacar en la tertulia.
Piqué dejó la selección
Luis Enrique y le quedan dos.
Piqué dejó la selección porque le viene genial esa semana de descanso para organizar la Copa Davis, para descansar con su familia y para vivir tranquilo.
Piqué no dormía por los pitos, no dormía.
De verdad, Miguelito, tú piensas que
no, pero
Piqué se marcó
vamos
esa
ver,
fecha
claro,
como su
no
fin
era un
de ciclo de la selección.
Buen gusto, David. Pero ¿a quién le gusta que le pitan? Pero que dormía pierna suelta, por favor. Todos conocemos a Piqué.
Hombre, que terminaría hasta el gorro de todas las polémicas. Claro, eso también es verdad.
Claro, pero que
salió
no
en una zona, Miguelito, que salió en una zona mixta a demostrar.
Estaba yo delante, en
bueno,
París,
pues entonces.
15 minutos
¿te
con
parece
él?
Medio
claro,
normal?
Pero una cosa es cabreado, una cosa es salir cabreado y otra cosa es salir hundido. Morata sale hundido. Este sale revuelto que te pega un mordisco que te mata. Piqué, esto es distinto, hombre. Que yo le trataba a los dos.
Sí, bueno, pero no me neguéis la mayor. A Piqué le molestaba y mucho que le
claro,
pitasen
pero
en
que no
en
se
en
fue
España,
de la
claro,
selección por eso, David.
Pero no le afectaba tanto.
Pero si Piqué podría estar jugando hoy en la selección, Miguelito.
Pero cojo, claro que sí.
Claro, pues entonces se fue porque estaba harto ya de aguantar eso. Vale, siempre lo mismo.
Y porque igual está mejor en las vacaciones que se está pegando por ahí.
Y jugando
total,
con los...
y con sus negocios.
Piqué, mira, fíjate, yo te digo, Piqué no creo que haya visto ninguno de los 3 partidos de la primera fase de España.
No, pero si me ha dicho Ibai hoy que está no sé dónde, o sea, está, no nos ha querido decir dónde, pero que estaba en la Conchinchina.
Sí, pero
sea,
yo creo que
está... no ha visto ni un partido ni de la Copa América, ni de España, ni de ningún equipo.
Pues hace muy bien, si no
claro,
le apetece que no lo vea.
Pues
pero yo creo que está negociando, ¿eh?
Sí.
A mí me dijo que en la presentación de la DIS me dijo que tenía 3 semanas en las que iba a estar viajando por el mundo negociando 2022, 2023.
Pues con sus negocios. Pues,
a eso voy, Joseba. Que está
no, que no está tirado en una playa, quiero decir.
No, pero digo que está en lo suyo. Que está en lo suyo. Que Piqué no es un tipo que vaya a sufrir mucho por la selección, pero te digo una cosa: ni por nada que no tenga que ver con él. Claro.
Bueno. Pues nada, ya hemos terminado de hablar de Alberto Morata. Vamos a saber lo que dicen los oyentes al respecto. Venga, Alberto, dale.
Mira, hay más ánimos para Álvaro Morata. Decía uno, si sirve de algo, mi opinión de Morata ha mejorado después de esta entrevista. Quiero felicitaros por la entrevista a Morata y darle todo mi apoyo. Nunca me sentí del gusto de su juego, pero sí de los bemoles que pone en los partidos. Eso le hace ser mejor cada día y ha dado un paso de gigante hacia ser un mejor jugador. Ánimo y a por un hat-trick ante Croacia. Yo, como muchos, era reticente a Morata. Después de esta entrevista estoy con él a muerte, la mayor de las suertes, y ojalá nos lleve a ser campeones. Morata me ha emocionado, me he quedado sin palabras, lo digo en serio. Otro comenta, todos los que critican a Morata son gente que no ha jugado al fútbol en su vida. Deberían saber el trabajo sucio que hace Morata sobre el campo y lo difícil que es marcar un penalti en un momento clave. ¡Cuánta hipocresía! ¡Dale duro, Álvaro! Y hay un oyente muy jovencito que también le manda un mensaje a Morata.
Álvaro, no aísles el móvil, que da igual lo que te digan, tú no les hagas caso. Si eres bueno, lo que pasa es que estás en una racha de mala suerte. Ya verás como contra Croacia metes mucho, vas a meter un doble, te lo sé yo, porque yo confío en ti. Y todos, bueno, casi todos confiamos en ti. Adiós.
Hola, mira qué simpático el niño.
Qué rico.
Mira, qué rico. Mira, le voy a dar la vuelta a la tortilla, ya que antes de despedir a Juanma, a Elena y a Miguelito, lo que ha dicho hoy Ferran, después de aquello de que nuestros centrales se van a comer a Lewandowski, hoy ha dicho esto.
Fue en el tema Lewandowski, es verdad que si en algún momento ofendí a alguien quería pedir perdón, porque yo respeto a Lewandowski igual que a todos los delanteros y es un referente para mí.
Ahora me voy a poner yo un poco hooligan. El mundo del fútbol ha entrado ya en una serie, en una época de milindrismo.
De verdad, sí, que sí.
Oye,
sí.
Oye, ya hay comerse, que pedir disculpas por esto.
Comerse a un delantero centro es una expresión futbolera.
Quiere decir que le vas a ganar la partida y está, sí. Es que hay un buenismo tremendo.
Estamos de un hipersensible.
Pero fue Luis Enrique quien en la rueda de prensa dijo, no, seguro que eso es cosa de la prensa, que Ferran Torres no... No dijo eso, que iban a comerse los centrales a Lewandowski.
Igual que tenía que pedir perdón. El que pide perdón Luis Enrique.
Y si lo dijo, tampoco es una cosa de locos, hombre. Tampoco es una cosa.
Claro que no es una cosa de locos, pero ya estaba el seleccionador diciendo que lo había dicho.
Y luego cuando metió el gol Lewandowski hizo... Sí, ahí os quedáis.
Oye, Joseba.
¿Qué?
¿Qué ha pasado?
Los cierran, ¿no?
No, enhorabuena por el programa.
Hacía mucho que no lo decías. Hacía años, ¿se acuerdas? Sí, sí, sí.
Desde, desde que me moviste la silla no me lo habías dicho.
Ah, qué capullo. Oye, pues te digo una cosa, se vive muy bien de reportero de la selección.
Sí, así, claro.
Pero muy bien.
Bueno, yo
esto de verdad, bien Joaquín, mi huevito y
pues a quién le vas a mover la silla ahora, ¿a Miguelito o a mí? Porque claro, a este paso.
Te digo una cosa, a la última que ha llegado, que eres tú.
Dilo pronto que mañana toca visado y PCR.
Mañana visado y PCR, pues nada.
Pues nada, Miguelito, te lo llevas.
Que esto está muy bien. No recordaba yo los tiempos estos de venir aquí a Las Rozas y tal, no sé qué, y ahora a seguir con el programa otro.
Ya es tienes un nuevo siamés, Miguelito.
¿No vienes para la emisora?
No,
no me da tiempo.
Pero de América.
Para de América.
Te esperamos. No, que no, es que nos cierran la ciudad del fútbol.
Ah, vale.
Esto ha sido un detalle del equipo de comunicación de la federación que se ha portado fenomenal, pero aquí hay que dejar dormir a la gente. Si no, ¿qué más quisiera yo que continuar con vosotros hasta la 1:30?
Sí.
Si lo hago durante todo el año.
Nosotros también, ¿eh?
Lo hago durante todo el año.
No tenía nada que mejor que hacer que estar aquí hasta la 1:30, ¿verdad, Sirus?
No, hombre, claro. Naturalmente.
Sirus me ha dejado.
No va a hacer ni Twitch esta noche.
Le he preguntado por Twitch. Me ha dejado flipado lo que me ha contado. Me ha dicho que no lo puedo decir.
Es pero... el rey Midas.
¿Tienes unas ganas de contarlo? Que
bueno,
no
bueno, bueno. Voy loco por contarlo. Pero
un momento. ¿Ya ganas más en Twitch que en la COPE?
Sí.
Es acojonante.
Hay que decir que en la COPE no soy en los sueldos de Juanma Castaño y todo eso.
Oye, te digo una cosa.
Es el rey Midas del Twitch.
Gana más que yo y mira que atraco a medios de comunicación. Sí, te lo juro. Me ha dejado flipado.
Escucha, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ábrete un Twitch.
Sí, claro, yo lo animo a la gente, a los compañeros, a que se abran Twitch. A pesar de que vayan a ser rivales, pero no son rivales, son colegas.
Pues, sí, señor.
Hombre, con lo que trincas, ahora ya cambia todo el sermón este que nos pega de abrir un Twitch.
Sánchez, mándame un mensaje y cuéntame la cifra, ¿vale?
Ahora te lo digo.
Vale.
Adiós, Elena.
Ya te llamaré yo.
Adiós, Juanma.
Un beso abrazo.
Grande.
Gracias.
Adiós. Hasta mañana. Chao. Y entre tanto, aunque mañana no hay partidos de la Eurocopa, sí los habrá el sábado. Empiezan los octavos de final. Y ahí está Andrea Peláez, como siempre, hurgando, a ver qué encuentra en Betfair. Andrea.
A esta hora de la noche te traigo un mensaje de nuestros amigos de Betfair, porque aunque haya terminado esta primera fase, todavía nos queda mucha Eurocopa por delante. Octavos, cuartos, semis y la final, en la que esperemos que que esté España, pero si toda la emoción que estamos viviendo en esta Eurocopa te sabe a poco, Betfair te trae su combi partido. Puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas para que todo sea mucho más emocionante. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte, es así de fácil. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En 6 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Nos quedan todavía muchas cosas que contar, como por ejemplo lo que ha dicho Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid. Ha estado en Onda Cero esta noche y vamos a rescatar lo más destacable.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nos parece absolutamente indignante los indultos a los secesionistas.
Seguramente todos aquellos que se manifestaron en la Plaza de Colón saben o son conscientes que de una manera o de otra, antes o después tendrán que volver. Porque los indultos no son el fin, sino que son el principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos la esperanza de que el Reino Unido autorice los viajes aquí.
Y siempre la pandemia sobrevolando la realidad de las cosas. Los datos de la pandemia siguen a la baja en la línea adecuada. Y quiere decir que la campaña turística empieza a despertar.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Nueva promoción para usuarios en Sportium. Solo por entrar a tu cuenta te dan 1 euro sin hacer nada. 1 euro gratis al día por entrar en tu cuenta. Así de fácil. Apúntate en Sportium.es. Promoción válida para cuentas de Sportium con mínimo 30 días de antigüedad y la identidad verificada. Juega con responsabilidad.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Shh! ¿Lo oís? Es el silencio. El silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación! Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones, en tu día a día para estar al 100%, recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Aquí estamos con David Sánchez, con Roberto Palomar, con Mónica Marchante, con Dani Senabre, con Elías Israel y con Ciro López. Ha estado Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, en Onda Cero y ha hecho un extenso repaso a la actualidad del club blanco. Hemos recuperado tres extractos de esa entrevista, empezando por lo que ha dicho sobre Zinedine Zidane, la marcha de Zinedine Zidane, y sobre todo por las dudas que ha mostrado sobre la autoría de la carta que hizo pública Zinedine Zidane en cuanto se marchó del Real Madrid.
¿Le digo la verdad? No la he leído.
Sí, la he leído.
No, se lo juro por mis nietos que no la he leído. Y además no la quiero leer, porque me dijeron que no era buena y que no sé, y ese no era Zidane seguro. El que escribió esa carta me han dicho que no era Zidane. Alguien se la escribió, pero no era él. Porque además estuve hablando toda la tarde con él y nunca me dijo eso. O sea que yo, vamos a ver, que él estaba cansado, yo eso sí lo notaba, ¿no? Pero no de mi hijo, estaba cansado y de lo que digo, de la prensa, de los medios. Ha sido una temporada muy difícil, donde hemos tenido muchas lesiones, donde ha habido, digamos, también mucho COVID, y bueno, pues ha sido difícil.
¿Y ha vuelto a hablar con él?
No. Si me pregunta que si por mí podría volver a ser entrenador, le diría que sí.
Eso es lo que ha dicho respecto a Zidane, que se marchó, según el presidente de Real Madrid, cansado de los medios.
A ver, lo que decía de que esa carta no la ha escrito Zidane, yo también lo dije aquí, me parece, cuando conocimos la carta. O sea, yo creo que tal y como está redactada, tal como se expresa Zidane, yo creo que es una carta. Evidentemente, él tuvo que dar el visto bueno. Yo no digo que no diera el visto bueno, porque sería una barbaridad si él no hubiera... Pero que no lo ha escrito él, yo estoy convencido.
Bueno,
convencido.
Pero si la asume él, como que la haya escrito.
No, digo.
Como si un comunicado del Madrid no lo asume el presidente. Pues esto es exactamente lo mismo.
Como si lo hubiera escrito. Igual, exactamente igual. Que si lo hubiera escrito de su puño y letra. Lleva su firma debajo.
No, pues ya está. Sí, pero que bueno. Lo que
hace Florentino es ser muy selectivo y quedarse con lo que le interesa, ¿no? Que está cansado de la prensa, ¿no? En la carta no decía que estaba cansado solamente de la prensa. Sí, también lo decía, por eso, no solamente de la prensa. Uh-huh. Estaba cansado de otras muchas cosas, entre ellas no sentirse suficientemente apoyado por el presidente. Pero eso no lo ha querido sacar a luz Florentino.
Bueno, porque como no lo ha leído...
Sí, claro. Vale, pues nada, nos chupamos el dedo y no lo ha leído.
No lo ha leído, ¿qué no opinas?
Digo, si no lo ha leído...
Sí, que no lo ha leído.
Yo creo que no es gratuito tampoco cuando...
Pero lo de la prensa sí lo ha leído, ¿no?
Bueno, lo de la prensa se lo han dicho.
Aparte se
lo
han...
No, subido, eso, ¿no? Se lo han dicho. O sea, él ha dicho que la carta que no la ha leído.
Pero le habrán dicho lo que pone en la carta.
Una de las cosas de la... No, pero él dice que a él Zinedine no le ha...
Exacto,
dicho nada.
Exacto, eso iba a decir. No es gratuito cuando dice, estuvo toda la tarde conmigo y no me dijo eso. Eso demuestra primero que se ha leído la carta, o que le han dicho lo que dice la carta, porque si no me lo ha dicho a mí, quiere decir que sabes lo que ha dicho. Y después yo creo que es un poco sibilino, como diciendo a Zidane, ¿no? Que no me lo dice la cara y lo publica en un comunicado.
Sánchez.
No, es que yo, el tema este de Zidane y Florentino, yo tengo la sensación de que al final Zidane se va tan quemado y raja sin ser capaz de rajar a la cara de Florentino Pérez. O es porque quiere mucho al Madrid y a Florentino, no quiere hacer más sangre de la que ya hizo con el comunicado. No se entiende mucho la reacción de Zidane. Además, ya habían pasado unos días, daba la sensación de que, bueno, había pasado su tiempo y a lo mejor en otra ocasión volvía. Y la rajada del comunicado a mí me sorprendió mucho. Hombre, seguro que no la escribió él, porque no creo que domine tanto el castellano. Pero vamos, si da el ok, a mí palabra por palabra se le da porque la autor es Zidane, no, vamos.
Yo a lo que me refiero es que a mí me da la sensación en algunos párrafos que hay cosas que él, conociendo un poco a Zidane y su trayectoria en el Madrid, que él, esos temas de que si Florentino o el Madrid había filtrado, había dejado filtrar en diciembre, en enero o en el mes de noviembre, todas esas cosas, yo creo que esas no las controlaba Zidane. O sea, yo creo que en eso es gente de su entorno más o menos cercano, que es el que un poco le ha llenado la cabeza con esas teorías, y que no digo que haya podido existir, pero que yo creo que él, en el mundo en el que vive Zidane, yo creo que eso, él, por eso digo que,
sí,
es,
no. Que sí. Acuérdate de febrero, después del coronavirus, que estuvo en casa aislado, salió como una moto a la sala de prensa, o sea, sí, que se había enterado bastante de todo lo que...
Pero
se
yo creo
decía,
que salió
que
más con la prensa que con...
No,
que,
no,
con
no,
el
no,
aquel mensaje
no, salió a dar un no mensaje que no era para la prensa.
Respeto es lo que pidió en aquel mensaje. Segundo extracto, en este caso relacionado con la salida de Sergio Ramos del Real Madrid.
Yo he dicho lo que pasé, le ofrecimos un contrato, dijimos que tenía un plazo,
sí,
y esa fue la verdad, y él no lo admitió. Él pensaba otras cosas, sí, y bueno, y la vida continúa. Él irá muy bien seguro. Además está en su casa. Yo le digo que le tengo un cariño excepcional, que le quiero como si fuera mi hijo y que le deseo lo mejor. Y que entre lo mejor, pues le deseo que algún día pueda volver también a esta casa de nuevo.
Pues no ha dicho ¿tenía fecha de caducidad o no el contrato? ¿O la oferta, no el contrato?
A mí en ese tema me parece que actúa bien Florentino Pérez.
Muy bien.
Porque yo siempre me he quejado de lo que hizo Bartomeu en Can Barça, exacto, que es renovar al alza por los derechos contraídos en el pasado y no por lo que vayan a hacer en el futuro a ciertos jugadores que ahora los tienes hipotecados durante 4 años. Y creo que Florentino Pérez lo fácil era renovar a Sergio Ramos, darle lo que pedía, la afición no se hubiese quejado, y lo que hace para mí es un acto de... Es un acto de club, es decir, tú ya no vas a rendir más de lo que me has rendido hasta ahora, no te voy a dar más dinero.
¿Eso cómo lo sabes? Eso es lo que tú piensas.
Que no, porque Ramos tiene 35 años.
¿Y qué tiene que ver? Si tiene 3 años espectaculares de fútbol, físicamente está perfecto, no ha tenido lesiones tal. Este año ha tenido, es el único primer año que tiene lesiones.
Con 34.
Bueno,
pero Elías, ¿a dónde quieres llegar? El Madrid le hizo una oferta. Bueno, 2 ofertas. El que ha decidido
que sí, pero que no, que lo que no marcharse. Quiero llegar a ningún lado, quiero llegar a la hipótesis de David Sánchez, que me está diciendo que Sergio Ramos no va a rendir los 2 próximos años. Pues dentro de dos años lo veremos.
He dicho que no va a rendir como rendió en el pasado.
Pues no lo sé.
Pues vamos a ver cómo va a rendir el que venga.
¿Cómo va a rendir Piqué? ¿Cómo va a rendir Busque? Pues no sabemos.
Pero vamos a ver que sí.
Es que no es el DNI.
Es que Bartomeu ha doblado contratos a gente que ya han hecho sus mejores 200 partidos en el Barcelona.
Pero lo de Bartomeu es otra cosa, David. Es que yo creo que no se pueden comparar las situaciones. O sea,
yo creo que sí.
Sí, son iguales.
Es lo mismo.
No son iguales.
Lo que estamos analizando, que es la entrevista, es que igual que Sergio Ramos dice que él no sabía que tenía fecha de caducidad, la información que da Florentino es que sí sabía Ramos que tenía fecha de caducidad.
Sí, o sea,
independientemente que yo sigo pensando lo mismo, el que le pone caducidad a la oferta, independientemente de que el Madrid pues pensara que el 31 de marzo sería el plazo, el que le pone caducidad a la oferta es el propio Sergio Ramos en el mes de febrero, cuando le dice que se va y cuando le dice que organice el equipo sin contar con él. O sea, él es el que le da la fecha de caducidad.
A ver, pero también hay otra lectura, Ciro. Si el Madrid quiere de verdad que siga Sergio Ramos, no hay caducidad que valga. Otra cosa es que si Sergio Ramos ha comunicado efectivamente, claro, mal comunicado, mal hecho, que se quiere ir y que no cuenten con él, pues evidentemente el Madrid actúa y hace, claro, lo que tiene que hacer. Claro. Pero si el Madrid realmente quiere quedarse con Sergio Ramos, o sea, es que es una excusa lo de la caducidad.
Pero vuelvo otra vez a insistir, Mónica, que puede sonar a todas las excusas que quieras, pero que el que le da caducidad a la oferta es Ramos. Él mismo reconoce que le dice al club que organicen el próximo año sin él. Entonces, ¿qué más hay que esperar?
Sí, pero que parece increíble que no hayan podido superar eso. Que claro, no superen uno la caducidad y otro planificarse.
No, lo que es increíble es que, yo lo dije la otra vez, con esa relación paterno-filial que tenían, según han dicho públicamente, no claro, hablaran durante meses sobre el futuro, cuando se estaba acabando además el contrato. Y dices, no, yo no lo voy a llamar, yo tampoco. Y dices, pues chicos, si también te llevas y tienes una relación tan cariñosa y tan entrañable, lo normal es que cojas el teléfono y digas, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va? Bueno, pues, espérame, no me esperes. Tal.
Sergio ha estado muy mal asesorado en este, vamos, en este caso.
Sí, y tanto. El último mensaje. Está acostumbrándose Florentino Pérez a dejar mensajes un tanto mesiánicos en las últimas comparecencias en los medios de comunicación. Y hoy también lo ha hecho.
Vine aquí a luchar por el fútbol y sigo luchando por el fútbol. Y si el fútbol está pasándolo muy mal, a mi modo de ver, se muere si no hacemos algo. Pero también estoy muy satisfecho porque yo vine a cambiar el mundo del fútbol. Y creo que algo hice. Y yo creo que sinceramente he contribuido a mejorar bastante aquel fútbol, indudablemente del año 2000. Y ahora creo también, y si quieres luego hablamos un poquito, que el fútbol en general también me necesita.
Bueno, pues
yo diría que más que el fútbol es lo que ha cambiado, ¿eh? La historia del Madrid la cambió
completamente, o sea, no, yo toda la primera de, parte lo que ha dicho dice la verdad, o sea, pero es como lo de Ramos,
habla,
o sea,
del fútbol,
ahora,
¿no?
A ver si vas a defender lo contrario que con, bien, Ramos,
no.
O sea, que hasta ahora todo lo que dice de antes es verdad, el cambio del Real Madrid, claro, ha cambiado el fútbol hasta, claro, el momento. Ahora, ¿el fútbol me necesita? Pues
bueno, eso lo tiene que decir el fútbol.
No.
¿Y quién es el fútbol?
El fútbol, no.
Bueno,
¿quién habla el nombre del fútbol?
La gente.
Ciro.
La gente. Bueno, no, la gente...
Lo está pasando mal, Ciro.
Ahora se ha metido en una cueva de...
Hay que montar las Superliga.
En Madrid ya no necesita Ramos, pero el fútbol sí necesita Florentino.
Es verdad que él ha cambiado el fútbol, el modelo de negocio, el modelo de gestión y tal, pero el fútbol hacia donde ha caminado ahora, hacia ese apocalipsis económico que esto también...
Y por eso él cree que con la Superliga, y por eso él dice que cree que el fútbol necesita...
Él también ha contribuido a esa superinflación, a esta superburbuja, a estos supersueldos, a construir un centro comercial con un estadio dentro,
no al revés.
Es que eso también ha contribuido.
Pero yo creo que cuando él dice que el fútbol lo necesita es porque él sigue convencido de que la Superliga es lo mejor para el fútbol y para seguir enganchando a la gente y para que la gente siga yendo a los estadios
ya va a los estadios, o sea, bueno, ahora no porque hay pandemia, pero el fútbol tenía una cierta salud en cuanto a atención, gente y demás, o sea, todo esto que está diciendo de que se hunden los jóvenes y demás, oye, no sé, los datos
de la Eurocopa no están siendo malos,
no están siendo malos,
casi 8 millones de personas otro día
de abstinencia, sin que la gente pudiera ir a los campos de fútbol y tal.
Sí, pero la tele se
podía ver. Y es verdad que la tele, las audiencias yo creo que han mejorado lo de los últimos años.
Los datos son buenos hasta que los comparas con YouTube, Twitch, videojuegos. Hablo de la gente joven, lógicamente, no de un aficionado de 50 años, pero de todo lo que dice Florentino, cuando dice el fútbol me necesita y tal, yo creo que se le va un poco, se pasa de frenada. Pero cuando dice que el fútbol, no que se está muriendo, pero que corre el riesgo de morirse con el paso de los años y los intereses de las nuevas generaciones, yo creo que como mínimo alguien debería escucharlo eso. Yo estoy de acuerdo en esa visión.
Bueno, pero es que a lo mejor la solución es ponerlo más asequible, porque todas estas plataformas que me estáis diciendo, tienen una cantidad de gratuidad importante. O sea, tú te entretienes ahí a cambio de muy poco. Y el fútbol es caro. El fútbol bien visto, bien disfrutado en el palco y no sé qué tal, eso es caro. Bueno, pues hagan el fútbol más asequible.
Claro,
más caro de lo que
desde luego, si quieres llegar a la gente joven, lo que no puede hacer el fútbol...
180 euros para ver a las series.
Pero es que Florentino quiere los palcos, vender los palcos y no sé qué. Oiga, pues es que a lo mejor con una banqueta yo me conformo ya para ver el fútbol. ¿Vosotros habéis estado en algún palco de estos viendo el partido? Es insoportable, ¿eh? Te están ofreciendo canapés constantemente, que no quiero canapés, que quiero ver el partido, coño, quiero ver el partido.
Quiero escuchar y oler la hierba, no estar encerrado.
Yo no vuelvo, vi un partido ahí tal, no quiero Coca-Cola, no quiero nada, no tengo sed, no tengo hambre.
Esto sabemos que no te van a volver a invitar.
No me gusta el lunes.
Joder, macho, qué
malo. Tenía culpa de nada.
Antes de despediros, mira que Mónica va a estar muy interesada. Empieza ya el Tour de Francia el próximo sábado. Está Quique Iglesias por ahí. A ver, la sintonía, la clásica de ciclismo. Muy bien, muy bien. Está en la Bretaña francesa, supongo, ¿no? Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Supones bien, buenas noches.
Bonita zona, ¿eh?
Espectacular, Finisterre, el final de Europa continental, sí señor.
Está esto a punto de empezar, lo hace el próximo sábado y encima estáis con la ansiedad de que Valverde puede ser el primer maillot amarillo del Tour de Francia.
¿Quién sabe? O el sábado o el domingo. La Fosa de los Leones se llama un puerto de tercera categoría en el que acaba la etapa del sábado, y el domingo en el Muro de Bretaña, donde hemos estado ya alguna que otra vez. Dos puertos de tercera, sábado y domingo. Dicen que para Van Aert, dicen que para Van der Poel, dicen que para Alaphilippe y, por qué no, para el abuelo Alejandro Valverde, que viene como de jefe de, no de filas, pero sí de equipo, de un Movistar que pocas veces ha venido con tantas estrellas, con Enric Mas y con Superman López. Valverde, Mas y Superman, cualquiera vale para ganar etapas e incluso el Tour de Francia.
Me encuentro bastante bien. Y como no se corrió la primera parte de la temporada, pues como que llego ahora bastante más entero.
Es un Tour poco menos duro, creo yo, que el año pasado, pero bueno, esto no lo puedo decir antes del Tour, porque no es la dureza, sino la velocidad del pelotón.
Será clave para más de uno esa primera semana. Una vez salvándose de esos días de tensión, de esos días peligrosos, todo va empezando a ir a su sitio y yo creo que vamos a hacer bonitas cosas ahí.
Mucho gallo en Movistar, ¿eh? Mucho gallo.
La
mitad del equipo son gallos.
Sí. Hay más gallos en Pogacar, en Roglic y en Ineos, pero bueno, se van a hacer largas las dos cronos que hay individuales, más de 50 kilómetros contra el crono, que le van a hacer mucho daño a los nuestros, que no son demasiado especialistas, pero bueno, veremos quién se lleva el gato al agua en este Tour de Francia, que tiene muy buena pinta. Hace frío, amenaza lluvia, estamos en territorio complicado, pero bueno, el Tour ya en plena ebullición, en una Francia ya que lleva una semana sin mascarillas. Aquí no hay nadie que lleve mascarilla, nadie, casi ni en los restaurantes, con lo cual...
¿Y hay barra libre para ir a ver las etapas o no?
Sí,
absolutamente, ¿no? O sea, los Pirineos volveremos a ver las carreteras atestadas de gente y las llegadas.
Sí, lo único que es que los puertos van a estar cerrados para los coches y las caravanas, pero al margen de esto, barra libre para la gente aquí en Francia, me parece que han pasado a una nueva etapa, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues viviremos intensamente el Tour de Francia, que tiene una pinta estupenda porque la participación es magnífica, así que 3 semanas de ciclismo, pero del bueno, del mejor. Nos lo contará Quique Iglesias. Gracias, Quique, un abrazo.
Y fuerte, chao.
Hasta mañana. Gracias, David, gracias, Robert, gracias, Mónica, gracias, Dani. Gracias. Ah, no, Dani, chao, se queda en Latinoaméricas. Gracias, Elías. Y gracias, Sirus.
Gracias a todos. Ti,
vamos a los americanos. Porque además de Dani Senabre, de América Soy lo componen el profe Paniagua. Gabón, profe, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y Rubén Parra, hola, Parruno.
Buenas noches, Joseba.
Hay muchas cosas que contar, no solo del deporte norteamericano, porque también hay noticias importantes en el deporte patrio. Por ejemplo, Pani, la retirada de Felipe Reyes, emotivísima retirada, ¿verdad?
Sí, hombre, y muy merecido además el homenaje que se le puede hacer al penúltimo mohicano de la generación de 1980 que tantísimas alegrías nos ha dado, ¿no? Digo penúltimo porque el último va a ser Pau Gasol, ¿no? Que está todavía en activo, pendiente de jugar los Juegos Olímpicos y con más que probable retirada. Ha estado 23 temporadas en la élite. Muchas veces se habla de Felipe como reboteador. Algunas veces se ha hablado también de su coraje y de otra cosa que empieza por co. Pero yo quiero resaltar que para mí Felipe representa el trabajo, el esfuerzo, ¿no? Porque ha trabajado en mejorar su tiro de cara al aro, en mejorar su movimiento de pies. Es decir, es un ejemplo de trabajo. Los jugadores geniales como él o los jugadores que tienen un don, muchas veces cuando llegan a la élite se paran y dicen, bueno, con esto ya es suficiente para ganar X cientos de miles o millones de euros. Pero él ha ido trabajando prácticamente hasta el final con cosas nuevas y buscando pues ser mejor jugador. Yo creo que eso es lo más encomiable. No todos los jugadores son genios innatos como Pau Gasol. Y para mí Felipe representa el esfuerzo, la capacidad de mejora y la ambición, al fin y al cabo, ¿no?
Pues es Felipe Reyes. Hablaremos con él en adelante para que nos cuente...
Hay que decir una cosa, Joseba. Sí, para mí Felipe Reyes es el Raúl del baloncesto. O sea, no es un 10 en nada, pero ha sido un 8 en casi todo y un 9 en los rebotes. O sea, a mí me parece el ejemplo para poner a los niños. Es muy difícil a un niño decirle, sé Pau Gasol. Porque para eso tienes que medir 2'13 y ser un figura supremo. Pero sí le puedes decir, trabaja, esfuérzate y sé Felipe Reyes. O sea, a mí me parece un jugador histórico de leyenda y que ha escrito, junto a la generación de oro, las mejores páginas de la canasta de nuestro país.
Pues además, de verdad, han sido tantos y tantos años que seguro que deja huella. Una huella imborrable. Dani, Pau Gasol, digamos que ha anunciado su semi-retirada, ¿no?
Sí, el último mohicano, como decía ahora el profe. Ha dicho algo que era un secreto a voces, pero bueno, lo ha venido a confirmar, que es que va a ser su último torneo con la selección, estos Juegos Olímpicos de Tokio, cosa que ya sabíamos. De hecho, la duda y el debate que hemos tenido aquí muchas semanas es si va a seguir un año más en baloncesto de clubes. Si se plantea seguir, ya que Navarro es el responsable de la sección de baloncesto del Barça, seguir ahí, o volver a Estados Unidos, o hacer algo más en un año más. Pero que con las selecciones del último, esto ya lo sabíamos, pero por si acaso había alguna duda, él lo ha confirmado y ha dicho que va a vivir cada minuto como si fuera el último, porque lo es, y que cada encuentro con su familia, con los entrenadores, que todo va a ser muy especial porque ha peleado mucho para vivir esta experiencia de estos Juegos Olímpicos, que van a poner el sello y el punto final a una carrera brutal, no solo en la NBA, sino una carrera brutal, especialmente en el baloncesto FIBA y vistiendo la camiseta de la selección.
Pues que las disfrute.
Hay que decir una cosa, es el Felipe es el antepenúltimo mohicano, Pau el penúltimo, y el último es Carlos Cabezas, que sigue en activo, que acaba de ser subcampeón en Uruguay. O sea, sigue jugando al baloncesto Carlitos Cabezas, que también es de esa generación de oro.
Ajá. Hemos hablado de la NBA. Sabemos que hay ausencias muy importantes en los Juegos Olímpicos de jugadores, muchos jugadores estelares que compiten en la Liga Profesional Norteamericana. Pero aún así, Parra, ya tenemos la lista de los Estados Unidos para los Juegos y vaya equipo, qué barbaridad.
La lista no es ninguna broma. O sea, no. Hay cuatro que son superestrellas. Vale que no está Curry, vale que no está LeBron, Anthony Davis. Te salen varios jugadores supremos. La última, Harden, que se ha borrado por sus problemas en el cuádriceps, que también apuntaba a ir. Pero la lista te la voy a recitar rápidamente. Kevin Durant, superestrella. Damian Lillard, superestrella. Bradley Beal, estrella. Jason Tatum, estrella. Devin Booker, que de estrella va a pasar a superestrella cuando gane el anillo este año. Zach LaVine, que ha hecho los dos mejores años en los Bulls en las últimas temporadas. Bama de Bayo, que de los pivots que tiene en los Estados Unidos es de lo mejorcito que hay. Draymond Green, defensa supremo de la liga. Rue Holiday, gran defensa también, y que se está jugando las finales del este con Milwaukee. Chris Middleton, que también está en Milwaukee con Rue Holiday. Jeremy Grant, que posiblemente es el peor jugador de la lista, con un gran físico. Y luego Chris Lehner 2.0, Kevin Love, que le han invitado, no sé muy bien por qué. Haces una lista bastante decente para mí, de las mejores de los últimos años, sobre todo por la inclusión de Kevin Durant, y metes a Kevin Love, que lleva 3 años en modo semivacacional. Pero bueno, ya te digo, había que meter un blanco en la lista, y han metido a Kevin Love, que a mí me parece, ya te digo, una broma que esté ahí, pero bueno, 30, de todo 30 tiene segundos, que haber en la viña del señor.
30 segundos sobre Kevin Durant, que es el primer nombre que ha dicho Parra, porque Morata y Joseba no tienen, o sea, se queda en nada al lado de la sensibilidad de Kevin Durant con las críticas y tal. Ya hemos contado varias veces que tiene cuentas de Twitter falsas para defenderse, sí, a sí mismo, sí, de opiniones y tal. Y hoy, hace una hora, ha tenido un pollo con Scottie Pippen, porque Pippen dijo que LeBron, el partido de los Nets en el que caen eliminado, lo hubiera ganado porque es un jugador de equipo, y que Kevin Durant hace la guerra por su cuenta y no puede ser y tal. Y Kevin Durant le ha contestado que, Pippen, tú no eres aquel que una vez te negaste a salir a la pista porque el entrenador no había diseñado una jugada para ti, no sé qué. Entonces están picando, hay un pollo tremendo. Solo decir, porque estas cosas de Morata, parece que solo le pasen a Morata. No, hay grandísimas estrellas que ganan mucho más que Morata, que tienen los mismos problemas o más.
Para que vea Álvaro Morata. Estamos inmersos en las finales de conferencia de la NBA, profe. Ni Filadelfia, ni Lakers, ni Brooklyn, qué finales tan inesperadas, ¿verdad?
Sí, se han ido cayendo, pero sobre todo la sensación que da Joseba es un poco la que supongo que tuvo el general Caster en Little Big Horn, ¿no? Que es que van cayendo gente por lesión y al final es casi una cuestión de supervivencia, ¿no? Todos los grandes equipos que tú has citado han tenido de una manera u otra lesiones importantes, y de los que están vivos, por ejemplo, los Clippers tienen una importantísima, que en su jugador esencial, que es Kawhi Leonard, que no va a jugar el tercer partido. Para ponernos en situación, Phoenix va ganando 2-0, ha ganado los dos partidos de casa, por lo tanto mantiene ventaja de campo. Ahora la serie se traslada a Los Ángeles, va ganando 2-0, por lo tanto, de momento, tiene la iniciativa en la serie, y Atlanta le ha quitado la iniciativa, le ha quitado de momento la ventaja de campo a Milwaukee, en lo que se puede considerar una sorpresa, y va ganando 0-1. Pero ya te digo, muchos de la historia de estos playoffs en concreto tiene mucho que ver con la cantidad de lesiones que ha habido en todos esos grandes equipos que muchos dábamos como favoritos.
Parra, ¿quieres comentar 3 curiosidades de estas finales de la NBA, no?
Sí, es la primera vez en 27 años que ninguno de los dos primeros de conferencia están en las finales de conferencia. O sea, normalmente se puede caer uno, pero uno de los dos por lo menos a estas finales de conferencia llega. En este caso ni Filadelfia ni Utah Jazz han llegado a la última estación a la penúltima estación de la temporada. Luego que 3 de los 4 entrenadores de las finales son negros, que me parece muy llamativo. El único que es blanco es Mike Budenholzer, el entrenador de Milwaukee. El de Atlanta, Nate McMillan, es negro. Monty Williams, de los Suns también, y Tyronn Lue de los Clippers también. Como están con la movida esta de promocionar la igualdad y tal, me parece muy, muy llamativo. Y luego un dato, que solo hay un equipo que puede repetir anillo. Hay 2 franquicias que pueden repetirlo, pero equipo como tal, uno. ¿Por qué? Porque Milwaukee lo ganó cuando jugaban allí en los 70 Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson, pero Atlanta, cuando lo ganó, los Hawks, cuando lo ganaron, no era Atlanta, era San Luis Hawks. O sea, es la franquicia, la misma franquicia, pero no es el mismo equipo. Y tanto Phoenix Suns como Los Ángeles Clippers no se han visto nunca en una de estas. No han ganado un anillo en la vida. Así que el único equipo que puede repetir como tal es Milwaukee Bucks.
Y para terminar, Dani, tenemos el resultado de la lotería del draft, que es el 29 de julio, ¿no?
Sí, y va a ser primero Detroit Pistons, que ha tenido suerte. Ha habido un duelo ahí de pivots, porque el representante de los Pistons siempre va a alguien para dar buena suerte, a alguien relacionado con la franquicia. Era Ben Wallace. Y el de Houston era Hakeem Olajuwon. O sea que al final han quedado primero y segundo. Primero Detroit, segundo Houston Rockets, tercero Cleveland. No voy a darte la lista entera, pero bueno, decir que no es, en principio no es una generación de draft de estas que dicen, es una clase de draft que va a cambiar la historia de la NBA. Siempre hay sorpresas al final, siempre hay alguna joya en ese tipo de años, pero no es una gran generación de jóvenes promesas.
Pues eso será el 29 de julio. Qué bonito que se ha quedado todo, ¿eh? Ha entrado todo y además muy bien explicado. Qué gusto, qué gusto. Gracias, profe, gracias, Parra, gracias, Dani. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós.
Y vamos a terminar esta edición del Partidazo hablando del mundo del motor. Para eso está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Es que tenemos mucho motor. Y además muy seguido, porque ahora venía en fines de semana constantes con la Fórmula 1 y las motos como protagonistas. La Fórmula 1 en Austria, en el circuito Red Bull, ¿no? Porque ahí se van a disputar las dos próximas carreras.
Las dos. Esta se llama Estiria y la otra se llama Gran Premio de Austria. Esta sustituye a lo que iba a ser Canadá, que luego iba a ser Estambul, el Istanbul Park en Turquía, y al final, bueno, pues va a ser la segunda carrera de Austria. Todo el mundo está pendiente del cielo, porque ha llovido, está lloviendo por la noche, pero se espera lluvia para mañana, se espera lluvia para el domingo. Lo que pasa es que hay que vigilar los porcentajes. Ahora mismo estamos en un 60% a la hora de la carrera. Todavía queda...
Sí,
queda
de, mañana serán 40 y el domingo por la mañana serán 13%. Y al final no llueve.
No, exacto, llueve a las 6:30.
Exacto.
Que sí. No sirve para nada.
Suele pasar.
Vale, sí. Pero vamos, de momento lo que va a tener mañana Fernando Alonso, le va a venir bien, es probar en estas condiciones. Y también, vamos a ver, no le va a venir muy bien a Carlos Sainz, que quieren ver un poco, averiguar qué le pasa al Ferrari con el desgaste neumático. Antes de irte con el Gran Premio, decirte que hoy hemos tenido una noticia que...
me has dejado loco.
Ah, ya.
Con la noticia. ¿Que en IFEMA puede haber Fórmula 1?
Puede haber Fórmula 1 en IFEMA,
pero sí. Además no estamos hablando dentro de 15 años, no, el año que viene.
Eso es lo que yo veo más complicado, pero también es cierto que pudiera ser. Yo te digo un poco lo que hay y lo que no hay, porque también tenemos que decir que en este momento no sabemos si lo va a haber. Eso está claro. Es decir, ahora mismo lo que ha habido es que la Fórmula 1... ante lo difícil que está la renovación de Barcelona, bueno, pues pregunta en sus contactos españoles que dónde se podría hacer la Fórmula 1. Y lo que le dicen es que Madrid estaría dispuesto. Y ha habido contactos con la Comunidad de Madrid a través de intermediarios que conocen a Stefano Domenicali, todo esto a alto nivel, que es el director general de la FOM, y les gusta la idea de hacerlo en las calles que rodean a IFEMA, y que también yo creo que se podría llegar hasta Valdebebas. Esa es la idea. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que ver qué se podría hacer con eso. Pero todo esto que hablamos, si Barcelona ejerce su derecho a renovar, no hay nada que decir. Es decir, lo que sí que es cierto es que hay una alternativa si Barcelona o Momelo al final no renuevan. Ellos tienen la primera opción, y si no fuera así, bueno, pues hay una iniciativa para que el Gran Premio de España no se perdiera y pudiera hacerse en Madrid. Aunque también te digo que los tiempos son justos. Esto tendría que estar resuelto como mucho en septiembre, y además también quién paga. ¿Por qué? Porque lo que quiere la Comunidad de Madrid es que sea la iniciativa privada, y esa iniciativa privada no ha aparecido por ninguna parte. También te digo que estos son hojas contables, es decir, el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Barcelona lo paga el gobierno central, es decir, el dinero que le da a la Comunidad Autónoma Catalana para que lo dedique a eso. Pues en vez de dedicarlo en Barcelona, se dedicaría a Madrid. Eso no sería, pero son 25 millones de euros, hay que justificarlo, hay que aclararlo. Y desde luego lo que sí que es cierto es que en Madrid, que hoy lo ha dicho el alcalde, les gusta la idea de tener un gran espectáculo como la Fórmula 1.
Bueno.
Pero vamos a... Solo es lo que te digo, hay que esperar, que los contactos han existido y que han venido primero de Fórmula 1, eso es cierto.
Ha estado Carlos Sainz en Maranero, ¿no? 3 días, para ver cómo arregla los problemas de los neumáticos, que
sí,
no están pues, haciendo bien allí.
No, el otro día, vaya carrera. Sí, fíjate sí. Que él terminó mejor su compañero 16, él el 11. Sí, no. Al final lo que han visto es que el coche abre graining demasiado en determinadas circunstancias, sobre todo en circuitos de mucho desgaste en la rueda delantera. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho hoy Carlos. Dice, es que he vivido de mis mejores días como piloto al ver cómo todo un equipo decide hacer un plan para cambiar un problema. Y bueno, ha sido una cosa. Digo, bueno, pues y que disfrutará cuando hace podios, ¿no? Bueno, es que a Carlos le gusta mucho también la parte de fuera de la pista, el trabajar. Y sí que es verdad que van a intentar cosas en los reglajes, pero sí que han visto que es un problema que se arrastra de hace años y que no lo van a tener fácil para resolver. Pero bueno, Sainz, de todas maneras, si llueve y la pista se seca, es malo para sus ruedas, pero aún así, como le gusta mucho conducir en mojado, quiere que llueva. Vamos a escucharle.
A mí siempre me gusta que llueva, ya lo sabéis. El coche, si llueve y se seca, es yo creo lo peor para el coche, porque es ahí donde el neumático delantero sufre. Y si hace calor, no somos los reyes del calor tampoco, así que no sé.
Bueno, a ver qué pasa.
A ver qué pasa con el clima, que también han detectado que efectivamente influye mucho y si la pista se está secando le puede perjudicar, pero es determinado circuito. Silverstone puede sufrir mucho y otros irán bastante mejor. Decirte que Hamilton ha dicho que ya está comenzando las conversaciones para renovar con Mercedes y quiere a Bottas de compañero. Ya lo ha dicho así abiertamente. Quiero a Bottas, es el mejor compañero que he tenido.
Claro, nos ha fastidiado y tanto que sí. Y es el que menos sombra le ha hecho también.
Y el que menos sombra le ha hecho, ¿eh? Porque claro. Nico Robles...
Nico le verlo un mundial, sí, claro, por eso digo.
Y está tan tranquilo con eso. Y luego dos cositas más. Una, que se van a limitar la velocidad de los cambios de ruedas, algo que yo no acabo de entender. Dice la FIA que por seguridad se va a hacer que sean más lentos.
¿Ah, sí?
Sí. De en torno a 2-3 décimas más lentos porque consideran que son demasiado peligrosos. Entonces van a poner un sistema que si tú, como mecánico, vas demasiado deprisa con la pistola se bloquee y tardes un poco más.
¡Uy, la leche!
Entonces, claro, ¿qué equipo es el más rápido de la Fórmula 1 en los cambios de ruedas?
Red Bull.
Pues ahí lo tienes. ¿Quién habrá protestado por detrás?
Mercedes.
Bueno, no lo sé, pero huele un poco mal y yo no entiendo muy bien esta medida que van a poner desde el Gran Premio de Hungría.
Vaya. Oye, Carmichael, para terminar, tenemos motos en Assen, ¿no? Ahí lo va a tener más complicado Marc Márquez que el pasado domingo en Alemania.
Sí, la catedral. Sí, lo va a tener más complicado porque no son curvas todas a izquierdas. Y ya ha avisado que él estaría muy contento entre el quinto y el 10 en carrera. Aunque también te digo, va cogiendo la racha, va a ir mejorando. Yo creo que es un fin de semana para mirar a las Suzuki también, que van a tener un circuito que les va muy bien, tanto Mir como Rins. Y ojo con hoy Valentino Rossi. Ha anunciado que su equipo va a llevar Ducati, el equipo VR46, y ha dicho que se va a pensar este verano si sigue o no, pero que está más cerca de dejar las motos. Así que...
Pues que mucha gente cree que ya lo tenía que haber dejado.
Sí,
hasta para hacer lo que está haciendo, que incluso que empaña un poco la extraordinaria carrera de uno de los más grandes de toda la historia. Pero bueno.
Sí, claro, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que le gusta tanto claro, estar ahí que claro, le ha podido eso, ¿no?
Por
pero
eso.
Bueno.
Pues. Mañana comentamos. Gracias, Carmichael. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Nos vamos. El fuego que... Nos vamos después de esta edición del partidazo en el que Álvaro Morata ha sido el gran protagonista de una entrevista en la que se ha confesado a corazón abierto, hablando de todas las sensaciones, de todo lo que está provocando esta Eurocopa en la que no le está yendo bien en lo deportivo, aunque esperemos que a partir del lunes enderece el rumbo. Mañana volvemos a las 11:30 de la noche en el partidazo, como siempre. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.